Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Y con respecto a retomar la Liga Nacional, que recordemos que está suspendida desde la semana pasada por el tema de coronavirus, en las cuales ya entre un 25 y un 30% de los jugadores ya han pasado por la enfermedad. Bueno, en diálogo en su momento con Sergio Guerrero, en uno contra uno, digamos, de manera informal, nos ventiló que volvería en torno al 4 de diciembre y con un cambio en la fórmula de campeonato. Luego de que se suspendiera de forma momentánea la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional, entonces, a causa de los casos positivos que se habían presentado de COVID-19 entre los jugadores, entonces se trabaja para lograr una definición sobre la fecha de regreso de la temporada. El objetivo entonces es que los días 4, 6 y 7 de diciembre se disputen las tres primeras fechas de regreso de la competición. La primera jornada corresponderá a los partidos faltantes de la fase en la que solo se cruzan equipos de sus mismas conferencias, ya sea la norte o la sur. Tras eso se procedería a continuar, pero con enfrentamientos todos contra todos. La secuencia será de 2 días de actividad consecutivos y luego 2 de descanso hasta el corte del 25 de diciembre. Entonces estaríamos hablando de jugar los 20 equipos a 2 ruedas, de manera general 38 partidos de liga regular como se vino jugando hasta ahora. Es decir, que tras los 9 partidos de cada una de las conferencias, directamente, en lugar de tener que jugar ambas zonas a doble rueda, directamente tras los 9 partidos iniciales se van a jugar entonces de manera cruzada entre conferencias, a los efectos de completar la rueda general, y en teoría todo sería en capital, entre obras y ferro. Y a partir de que se completa la primera rueda general, ya a partir de enero, se estaría disputando la segunda rueda para completar los 38 partidos de liga regular a fines de marzo. Entonces sería un total de 38 presentaciones de etapa regular para cada uno de los clubes y se jugarían 10 partidos por día. En el caso de los juegos suspendidos por casos positivos de coronavirus o casos sospechosos, el plan es que estos sean reprogramados después de diciembre y no se les den por perdidos a aquellos que no pudieron o puedan presentarse por el impacto del virus. Los que ya sufrieron suspensiones se intentarán jugar a partir de enero, en el momento en que los equipos que debieron reprogramar tengan que enfrentarse nuevamente. Con respecto a la segunda rueda, ya en enero, febrero y parte de marzo, antes de los playoffs, una de las ideas es preparar varias sedes en las que los equipos puedan dividirse. La cantidad de clubes por ciudad, si es que este formato es el que termina siendo el definitivo, porque a fecha de hoy martes todavía no se publicó oficialmente en la página de la Liga Nacional, será obviamente más chica que la actual, en la que los 20 se encuentran en Capital Federal. Posteriormente, estas apariciones se clasificarán a los playoffs los 12 mejores récords de la tabla de posiciones. Los primeros 4 irían directo a cuartos, mientras que del quinto al 12 competirían en octavos. Se espera que esa etapa comience en abril. Una de las búsquedas es armar sedes tradicionales al mejor de 5 partidos con localías y al mejor de 7 en la final, pero dependerá de cómo evolucione la pandemia, que de momento, por suerte, se está empezando a curvar, y de las posibilidades que esta otorgue. Según Sergio Guerrero, entonces la idea es que la campaña 2020-2021 de la Liga Nacional termine cerca del cierre de la primera quincena de mayo, o sea, que el hipotético séptimo partido de la final sea en la primera quincena de mayo. Los descensos hasta el momento siguen tal cual habían sido aprobados por la Asamblea y si se decide cambiarlos debería hacerse mediante Asamblea Extraordinaria. Todavía no hay una confirmación oficial entonces, pero se estima que en las próximas horas podría emitirse un comunicado al respecto con la información. Entonces, digamos, esperamos cuál va a ser la resolución de la propia Liga Nacional al respecto. Y vamos a hacer un poquito de memoria con respecto a cómo fueron entonces las fórmulas de campeonato de la Liga Nacional de Básquetbol desde el año 85. En las temporadas 85, 86, 87, 88, 89, entonces se disputaron 16 equipos en una primera fase en dos zonas de 8 a doble rueda 14, zona A, zona B, paralelas. Y los cuatro primeros de cada zona disputaban entonces la 1 y los cuatro últimos la 2. Dos zonas de 8 a doble rueda 14 subordinadas. Los cuatro primeros de la 1 directo a cuartos, del quinto al octavo de la 1 con del primero al cuarto de la 2 jugarían los octavos. En el año 85 fue todo al mejor de 3 y en el 86 al 89 todo al mejor de 5. La Liga Corta del 90 se disputó de antes del Mundial de Argentina 90 y fueron 14 en zona única, doble rueda 26, con playoff a 10, todas las instancias al mejor de 5. Tras el Mundial de Argentina 90, la temporada 90-91 y 91-92 se disputó en formato doble rueda general más doble rueda partida, es decir, 14 equipos a una primera fase a 26 partidos y luego los 7 primeros a 1 y los 7 últimos a 2. Doble rueda, 12 partidos, 26 más 12, 38 partidos de liga regular. Con playoff a 10, en donde aparecerían por primera vez la final al mejor de 7. Octavos, cuartos y semi mejor de 5 y final mejor de 7. Desde la temporada 92-93 hasta la temporada 2000-2001... se disputó la Liga A con 16 equipos en formato 30 más 14-44, es decir, dos ruedas generales, a 16 a doble rueda 30, los 8 primeros a 1 y los 8 últimos a 2, cada zona doble rueda 14 y playoff a 12, con octavos, cuartos y semis mejor de 5 y final mejor de 7. La temporada 2001-2002 cambia la modalidad. Zonas norte y sur paralelas, dos zonas de 8 a doble rueda 14. Luego de disputarse el top 4, la totalidad de los 16 equipos jugaría a doble rueda 30 partidos, es decir, los mismos 44 partidos de liga regular, pero en lugar de ser 30 más 14 pasa a ser 14 más 30. Tras la jornada 30 de segunda fase, los 12 primeros pasarían a playoff. Mismo formato, octavos, cuartos y semis mejor de 5, final mejor de 7. La 2002-2003 sufriría una fórmula de campeonato bastante interesante. 4 zonas de 4 a doble rueda, 6 partidos en los cuales jugarían octavos y cuartos de top 4 al mejor de 3 y luego cuadrangular final de top 4. Y la segunda fase directamente, los 16 a doble rueda 30 y playoff a 12, 5-5-5-7. Para la temporada 2003-2004 se revierte a la fórmula de campeonato aplicada en 2001-2002 con el formato de 14 más 30-44 y esa fórmula de dos zonas de 8 a doble rueda 14 más una zona de 16 a doble rueda 30 estaría vigente hasta la temporada 2013-2014, es decir, 11 temporadas consecutivas. Primera fase 14, segunda fase 30-44 y luego los playoffs a 12 equipos. Octavos, cuartos y semis mejor de 5, final mejor de 7. En la temporada 2014-2015 se amplía a 18 y jugarían en formato conferencias con una fórmula de campeonato de 52 partidos de liga regular y los 18 entrarían a playoff, 8 contra 9 de conferencia, mejor de 3, cuartos, semis y final de conferencia, mejor de 5 y final mejor de 7. Las temporadas 2015-2016 y 2016-2017 disputarían los 20 equipos a un formato de 18 más 38, 56 partidos de liga regular y playoff a 12, los 6 primeros de conferencia, octavos, cuartos y semis, mejor de 5 y final mejor de 7. La temporada 2017-2018 y 2018-2019 vería la aparición del Super 20. 4 zonas de 5 a doble rueda 8 y con sus respectivos playoffs. Y lo del Super 20 no cuenta para la Liga Nacional. La Liga propiamente dicha arrancaría a fines de noviembre con 20 a doble rueda 38 y playoffs a 16, octavos, cuartos y semis mejor de 5 y final mejor de 7. La temporada 2019-2020 se había planteado disputarse de manera similar a la 2018-2019, solo que sin la instancia de octavos de final, 20 a doble rueda 38 con cuartos y semis mejores 5, final mejores 7, pero se interrumpió jornada 22 o 23 por el coronavirus. Y esta temporada entonces 2020-2021 sería más o menos similar a la que fue 2017-18, 2018-2019, solo que esta vez con playoffs a 12. En fin, que llegamos al fin del primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio, y a partir de hoy, programa número 94, el podcast se llama Anchor, en anchor.fm/naranja-números podrán seguir todos los episodios de La Naranja en Números por podcast Y además estamos presentes a partir de hoy en Spotify. Entonces, a partir de hoy, programa 94, pasamos de iVoox a Anchor y a partir de hoy a Spotify, en donde se podrán ustedes descargar todos los programas. Pues bien, Ricky Paulding pasó la barrera de los 7.000 puntos en la Bundesliga alemana. Por más de 13 años, Ricky Paulding ha estado jugando en la máxima competición teutona para el EuroBaskets Oldenburg. El sábado 21 de noviembre, el escolta americano rompió entonces la barrera de los 7.000 puntos y es el segundo jugador de todos los tiempos en la máxima competición alemana, la Bundesliga alemana, detrás de la leyenda Mike Jäckel. El histórico momento ocurrió al principio de la segunda mitad de la victoria de EuroBasket Oldenburg contra Fraport Skyliners, los Frankfurt Skyliners. Un triple que posibilitó los puntos 6.998, 6.999 y 7.000 en su larga carrera de la Bundesliga. Como el primer jugador de su generación y solamente el segundo máximo anotador de todos los tiempos de la Bundesliga, el escolta de 38 años cerró entonces con 7.003 ese partido y está segundo de todos los tiempos. Y Ricky Paulding declaró a Magenta Sport, la televisora y el streaming, digamos, oficial de la Bundesliga alemana, que estoy contento de haberlo hecho. Cuando mi carrera se termine, yo podré mirar atrás con orgullo. Su director técnico, Vladen Triencic, también dijo después del partido que fue un histórico momento para el club, para el equipo, para la liga. Yo estoy realmente contento de que yo fui capaz de ver y celebrar semejante hazaña con un jugador del calibre de Ricky Paulding. Entonces, en la lista de todos los tiempos, Paulding está segundo con 7.003. Mike Jäckel, canadiense de nacimiento, de Vancouver, Canadá, internacional, siendo 13 veces por Alemania, que jugó la Bundesliga desde el 82 al 99 para Wolfenbüttel, Göttingen, Saturn Colonia, Charlottenburg, TTL Bamberg y Braunschweig, anotó 10.789 puntos entre, dijimos, 1982 y 1999. Paulding, para poder pasarlo, tendría que jugar 8 temporadas más a un promedio aceptable de carrera. De hecho, su promedio es de 13,6 puntos por partido histórico. En su momento también declaró que Paulding tiene tal vez planeado jugar un año más, pero veremos hasta qué punto puede llegar. Igualmente, de todos modos, lo de Paulding es realmente memorable. Entonces dijimos, Ricky Paulding, que jugó para Oldenburg desde 2007 y que ganó la Bundesliga en 2009 y la Copa de Alemania en 2015. Entonces está segundo de todos los tiempos en una lista que en cuanto a lo que es puntos y partidos, comienza desde la temporada 75-76, cuando la Bundesliga estableció su primera y su segunda división. Entonces, en la lista de todos los tiempos de la Bundesliga alemana, primero dijimos Mike Jäckel con 10.789, segundo Ricky Paulding 7.003, tercero Jarvis Walker, toda su carrera en Ratiopharm Ulm, con 6.582. Cuarto, Michael Koch, con pasado en Gießen, Steiner Bayreuth, Bayer Leverkusen y Dragons Rondorfer, y que también jugó en Grecia para Panathinaikos, 6.404. Quinto, Carl Brown, de pasado en Trier, Leverkusen y Oldenburg, con 6.317. Julius Jenkins, que jugó entre 2006 y la temporada pasada, en Alba Berlín, Bamberg, Oldenburg y Science City Jena con 6.176. Séptimo, Derek Allen, de pasado en Karlsruhe, Bayer Leverkusen, Frankfurt, Bremerhaven, Braunschweig, Rastavechta y cerró su carrera en Jena con 6.173. Y Jenkins y Allen fueron compañeros. Henning Harnisch, el mítico jugador del Alba Berlín, que jugó en Gießen, Leverkusen y la mayor parte de su carrera en Alba Berlín, internacional por Alemania, con 6.152. Noveno, Derek Taylor, que jugó entre el 91 y el 2005 para Bayreuth, Frankfurt y Bamberg, 5.906. Y décimo, Chris Ensminger, que jugó para Mitteldeutscher, Brosbaskets Bamberg, Paderborn y Telekom Basketball entre el 99 y el 2013 con 5.438. Todo esto, Ensminger es el máximo rebotero de la historia de la Bundesliga. Y por cierto, tenemos que Carolina Sánchez va a disputar con 44 años la primera división italiana. Va a jugar con el Magnolia Basket Campobasso, que después de haber jugado con Campobasso en la A2, bueno, Campobasso adquirió una plaza en primera división. La pívot mendocina entonces va a disputar la Lega A1 italiana femenile con 44 años y en su temporada número 30 como profesional. Es el quinto equipo en el cual Carolina Sánchez juega en Italia. La segunda camiseta que va a disputar en la Liga Italiana tras el dos temporadas en el Priolo, 99-2000-2001. Y su periplo en suelo italiano arrancó en 1989, cuando salió por primera vez de Argentina. Desde esa temporada y hasta 1995 jugó en el Berga Palermo, siempre dentro de la ADUE. Después volvió a Argentina y en la 99-2000 entonces llegó al Priolo, donde jugó dos años en la Lega A1, jugó 99-2000 y 2000-2001, jugando además en la Euroliga. También el Priolo casualmente fue compañera de otra leyenda argentina, Iris Ferrazzoli. Después, en la 2003-2004, iniciaría entonces un periplo de 8 temporadas en la Liga Femenina 2 Española. 2003-2004 y 2004-2005 jugaría en el Olisoyer de Mallorca, de España. En el 2006-2007 jugaría en el Stadium Casablanca, también de la Liga, Femenina 2. 2007-2008 y 2008-2009 sería al País Vasco, al Biurrarena UPB, Biurrarena Universidad del País Vasco. 2009-2010 jugaría en el Caja Canarias y en, del 2010-2011, 2011-2012 se iría al Guipúzcoa. Después, ya de vuelta en Italia, bueno, 2014-2015 jugaría en el Mercedes Alghero de la ADUE, 2016-2017 en el Costa Massagna. Y en la pasada temporada entonces jugó en el Campobasso de la ADUE, con la cual ascendió. A todo esto, entre el Costa Massagna y el Campobasso, llegó a jugar la Liga Femenina Argentina de recién de pasada en la temporada 2018 para el Las Heras de su natal Mendoza. Vamos con algunos números para mostrarles la impresionante carrera que tuvo Carolina Sánchez. La temporada 99-2000 y 2000-2001 tuvo 683 puntos en 63 partidos para 12 por partido y tuvo un total de 125 rebotes 2 por partido con 95 triples 1,6 por partido, jugando mayormente de alero o a la pívot. Después, en la Liga Femenina 2 española, 2003-2004 y 2004-2005 para Olisoyer, bueno, 29 partidos tuvo en la 2003-2004, 461 puntos y 179 rebotes. En la 2004-2005, también para el conjunto mallorquín, tuvo liga regular más playoff 31 en 31 partidos 31 partidos con 360 puntos y 194 rebotes. En la 2006-2007 en Casablanca, en 26 partidos de liga regular, tuvo 408 puntos y 195 rebotes. 2007-2008 para Viura Arena, 25 partidos con 338 puntos y 171 rebotes. 2008-2009 también para el País Vasco, 16 partidos jugados con 234 puntos y 92 rebotes. 2009-2010 para Caja Canarias, 28 partidos de liga regular más 3 de copa, tuvo en 31 partidos 440 puntos con 203 rebotes. 2010-2011 para Guipúzcoa, 26 partidos, 363 puntos, 192 rebotes. Y 2011-2012, 27 partidos, 400 puntos y 181 rebotes. En total de su carrera, en sus 8 años de liga femenina, 2 española, o sea, en su carrera de la segunda división española, 211 partidos, 3.004 puntos, 1.407 rebotes para decimocuarta de todos los tiempos. Recordemos que Gisela Vega, con 1.684, es décima de todos los tiempos en la liga femenina 2 española. Dijimos, 211 partidos, 3.004 puntos, 1.407 de rebotes, 251 asistencias, 330 robos, 33 tapones en 6.355 minutos en 8 años. Después, en el alguero de la ADUE, 20 partidos, 395 puntos con 226 rebotes. En la 2017 para el Costa Masaña, 12 partidos, 100 puntos, 62 rebotes. En el Campobasso de la DUE, 20 partidos, 214 puntos, con 133 rebotes. Y de momento lo que llevamos de Liga A1, con el Campobasso llena 1, a los 44 años, 7 partidos, 56 puntos y 31 rebotes. Y para las eras de la Liga Femenina, en la suma de apertura y clausura, en 34 partidos jugados, 512 puntos y 342 rebotes, 15 puntos y 10 rebotes por partido en Liga Argentina. Y pensar que en sus primeros años en la ADUE italiana, así como en la antigua Liga Femenina Febra, no hay estadísticas, así que de sus 30 años podemos decir que tranquilamente que sus primeros 10 años como profesional no hubo estadísticas, y aún así pasó la barrera de los 7.000 puntos y de los 3.500 rebotes en su carrera profesional. Realmente de leyenda. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything
tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything
tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Un 30 de noviembre de 2006, Kobe Bryant para los Lakers anotó 52 puntos en victoria 132-102 contra los Jazz. Fue el primero de lo que serían 10 partidos de 50 puntos para Kobe Bryant aquella temporada. El tercer mayor total en la historia de la NBA. Su 73,1% de tiro de campo fue el mejor de su carrera para un partido de 50 puntos. Un 30 de noviembre de 2000, Antonio McDyess para Denver Nuggets tuvo 40 puntos y 20 rebotes en derrota en la prórroga contra los Rockets. McDyess es el único jugador en la historia de los Nuggets en registrar al menos 40 puntos y 20 rebotes en un único juego. Un 30 de noviembre de 2016, Carl Anthony Towns para Minnesota Timberwolves tuvo 47 puntos y 18 rebotes en derrota contra los Knicks. Towns, de por entonces 21 años de edad, devino el tercer jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un juego de 45 puntos y 15 rebotes detrás solamente de Kevin Durant y Shaquille O'Neal. Un 30 de noviembre de 2015, DeAndre Jordan para los Clippers hizo solamente 12 de 34 tiros libres en victoria contra los Blazers. Jordan empató el récord de la NBA de Will Chamberlain por mayor cantidad de tiros libres errados en un juego. Menos de dos meses después, Andre Drummond rompería ese récord errando la friolera de 23 tiros libres. Un 30 de noviembre de 2019, James Harden para Houston Rockets fue históricamente eficiente en una victoria contra los Hawks. En ese partido, el 30 de noviembre de 2019, James Harden contra los Hawks anotó 60 puntos, 16 de 24 de tiros de campo, 66,7%, 8 de 14 en triples, 57,1%, y 20 de 23 en tiros libres, 87%. El porcentaje efectivo de tiro de Harden de 83,3 y su porcentaje verdadero de tiro, su true shooting percentage de 87,9, son las cifras más altas de la historia de la NBA en un partido de 60 puntos. Un 30 de noviembre de 1988, Charles Barkley para Philadelphia 76ers tuvo uno de los mejores juegos de su carrera en la NBA en victoria 114-106 contra Portland. 41 puntos, 22 rebotes, 5 asistencias, 6 robos, 13 de 16 de tiro de campo y 15 de 20 en tiros libres. Su porcentaje de tiro de campo 81,3, su porcentaje de tiro libre 75%. Ningún jugador ha registrado al menos 40 puntos, 20 rebotes y 5 robos en un único juego desde entonces, en toda la historia de NBA. Un 30 de noviembre de 1990, Larry Bird para Boston Celtics anotó 21 puntos en victoria contra los Bullets, quien llevó a su total a 20.009. En aquel entonces, Larry Bird devino el quinto jugador en la historia de la NBA en tener más de 20.000 puntos, 5.000 rebotes y 5.000 asistencias. Hoy en día hay 14 de estos jugadores. Recordemos que Larry Bird se retiró en la 91-92 con 21.791 puntos, 8.974 rebotes y 5.695 asistencias. Quien cumplió 70 años el 30 de noviembre, Paul Westphal, como jugador tuvo pasado en Boston, Phoenix, Seattle y New York. 823 partidos jugados, 12.809 puntos, 15,6 puntos por partido, 1,9 rebotes por partido, 4,4 asistencias por partido, 3.200 asistencias, 50,4% de tiro de campo, 82% de tiros libres, 5 veces All-Star del 77 al 81 y una vez campeón de la NBA en el año 74. Westphal promedió 20 o más puntos por partido con un porcentaje de tiro de campo de 50% o más en 4 temporadas consecutivas. El único base en la historia de la NBA con una mayor racha de temporadas con 20 puntos y 50% de tiro de campo es Michael Jordan con 5. Un 30 de noviembre de 1996, Michael Jordan para Chicago anotó 35 puntos en victoria contra los Spurs, llevando su total a más de 25.000. Jordan alcanzó esa marca en su juego número 782 de su carrera. El único jugador en la historia de la NBA en hacerlo en menos juegos ha sido Will Chamberlain con 691. Un 30 de noviembre de 1969, Bill Bridges para Atlanta Hawks tuvo 19 puntos, 28 rebotes y 11 asistencias en victoria 128-111 contra los Kansas City Royals. Solo 4 jugadores en la historia de la NBA han registrado más rebotes en un triple doble: Will Chamberlain, Bill Russell, Maurice Stokes y trágica carrera y Wes Unseld. Y quien cumplió 41 años el 30 de noviembre, ni más ni menos, Andrés Chapu Nocioni. 3.645 puntos en su carrera ACB entre Baskonia y Real Madrid. 5.415 puntos en sus 8 años en la NBA, de recordado paso por Chicago. Y también 1.364 puntos en su carrera en la selección nacional. Si sumamos sus puntos de Liga Nacional, tenemos entonces que jugó más de 1.100 partidos y que anotó la friolera de más de 10.000 puntos en su carrera. Un 29 de noviembre de 1970, Lenny Wilkins para los Sonics anotó su récord de carrera de 41 puntos en victoria 130-107 contra los Hawks. Wilkins le agregó 10 rebotes y 9 asistencias, cayendo solo una asistencia por debajo de un triple doble. Fue el único partido de 40 puntos de la carrera de este Hall of Famer como jugador, y es uno de los poquísimos jugadores junto con John Wooden y Bill Sharman que fueron Hall of Fame como jugador y Hall of Fame como técnico. Un 29 de noviembre de 1989, Patrick Ewing para los Knicks anotó 44 puntos y 24 rebotes, 44-24, en victoria 129-111 contra los Warriors. Solo 39 días después, Ewing tuvo 44 puntos y 22 rebotes en victoria contra los Clippers. Ningún Knick registró un partido de 40 puntos y 20 rebotes desde ese entonces. Hace 30 años que ningún jugador de New York Knicks registra un partido de 40 puntos y 20 rebotes. Un 29 de noviembre de 2008, Chris Duhon para los Knicks estableció un récord de equipo de 22 asistencias en victoria, 138-125 contra los Warriors. El récord de carrera de Duhon para un único partido era 15 asistencias y nunca había tenido más de 14 asistencias en ningún otro juego previo a su récord. 28 de noviembre de 1975, Alvin Adams para Phoenix tuvo 17 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias en victoria contra los Blazers. En aquel entonces, Alvin Adams era el jugador más joven en la historia de la NBA en registrar un triple doble. Sigue siendo el jugador más joven en la historia del equipo, sigue siendo Alvin Adams el jugador más joven en la historia de Phoenix en registrar un triple doble. 28 de noviembre de 72, Bob Lanier para Detroit, 48 puntos en victoria, 120-116 contra Portland. Lanier anotó 19-35 de tiro de campo y 10-12 de la línea de tiros libres. También atrapó 16 rebotes. Un 28 de noviembre del 60, Elgin Baylor para los Lakers tuvo uno de los partidos más eficientes de su carrera en victoria, 137-112 contra los Warriors. 42 puntos, 23 rebotes, 8 asistencias, 16-23 de tiro de campo y 10-12 de tiros libres. Baylor promedió un promedio ridículo, impresionante, de 34,8 puntos por partido, 19,8 rebotes por partido y 5,1 asistencias por partido esa temporada. Un 28 de noviembre de 2003, Karl Malone, ya jugando en su última temporada para los Lakers, tuvo 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en victoria 103-87 contra los Spurs. Karl Malone, de 40 años de edad en aquel entonces, devino el jugador más viejo en la historia de la NBA en registrar un triple doble, una distinción que todavía posee. Las 10 asistencias que anotó en ese partido fueron su máximo de carrera. Las 10 asistencias que tuvo en ese partido empataron su máximo de carrera. Un 28 de noviembre del 92, Reggie Miller para los Pacers anotó un récord de carrera y un récord de equipo de 57 puntos en victoria 134-132 contra Charlotte Hornets. Reggie Miller anotó 16-29 de campo, incluyendo 4-11 triple y 21-23 tiros libres. También tuvo 8 asistencias y 5 rebotes. Bien, un 27 de noviembre del 65, Oscar Robertson para los Royals tuvo de sus partidos más eficientes de su carrera en victoria contra los Knicks. 44 puntos, 16 asistencias, 14-19 en tiro de campo y 16-16 en tiros libres. Devino Oscar Robertson, el primer jugador de la historia de la NBA en registrar dos partidos de 40 puntos y 15 asistencias en un mes calendario. Un 27 de noviembre del 63, Will Chamberlain para los Warriors erró su primer tiro de campo. Anotó 18 consecutivos, erró su primer tiro de campo en un partido y luego anotaría 18 consecutivos en fila en una victoria 118-89 contra los Knicks. Anotó entonces 18-19, 94,7 de campo y Chamberlain en ese partido tuvo 38 puntos y 17 rebotes en solo 33 minutos. Vamos a un cumpleaños, quien cumplió 51 años el 26 de noviembre, Sean Kemp. Larga carrera en Seattle, Cleveland, Portland, Orlando, 1051 partidos jugados, 15.347 puntos, 14,6 por partido, 8.834 rebotes, 8,4 rebotes por partido, 1.704 asistencias, 1,6 por partido, 1.185 robos, 1,1 por partido, 1.279 tapones, 1,2 por partido, 48,8% de tiro de campo, 74,1% de tiro libre y 6 veces All-Star del 93 al 98 consecutivo. Kemp promedió al menos 15 puntos y 10 rebotes por partido en 6 temporadas consecutivas, la mayor racha en la historia de Seattle Sonics y Oklahoma City Thunder, que es el sucesor. Un 26 de noviembre de 1964, Will Chamberlain anotó 63 puntos en derrota contra los Sixers. 63 puntos, 27-58 tiro de campo y 9-20 tiro libre. Es el único jugador Chamberlain en la historia de la NBA en registrar un juego de 60 puntos, anotando menos del 50% de ambos tiros de campo y ambos tiros libres. Un 25 de noviembre del 79, Kareem Abdul-Jabbar tuvo 25 puntos, 15 rebotes y 11 tapones en victoria contra los Kings. Han habido 12 juegos, ha habido 12 juegos en la historia de la NBA, en los cuales un jugador oficialmente registró 25 puntos, 15 rebotes y 10 tapones desde 1974. Abdul-Jabbar es responsable por casi la mitad de ellos, 5. Quien cumplió 72 años el 23 de noviembre... quien cumplió 72 años el 24 de noviembre, Rudy Tomjanovic, de pasado en Houston Rockets. Hizo toda su carrera en Houston Rockets. La primera temporada como San Diego Rockets y luego Houston Rockets. Como jugador, 768 partidos jugados, 13.383 puntos, 17,4 puntos por partido, 6.198 rebotes, 8,1 por partido, 2 asistencias por partido, 50,1% de tiro de campo, 78,4% de tiros libres y 5 veces All-Star, 74, 75, 76, 77 y 79. Podía haberlo sido en el 78 de no ser porque Kermit Washington le dio una trompada que le fracturó el cráneo y por poco no la cuenta. Como técnico, 527 victorias, 416 derrotas en 943 partidos, 55,9% de efectividad como técnico. Una vez All-Star como técnico en el 97 y dos veces campeón de la NBA como técnico con el Houston Rockets 94 y 95. Quien cumplió 77 años el 24 de noviembre, Dave Bing, de pasado en Detroit, Washington y Boston. 901 partidos jugados, 18.327 puntos, 20,3 puntos por partido, 3.420 rebotes, 3,8 por partido, 5.397 asistencias, 6 asistencias por partido, 44,1% de tiro de campo, 77,5% de tiros libres y 7 veces All-Star, 68, 69, 71, 73, 74, 75 y 76. Rookie of the Year 67 y Bing es uno de los únicos 5 bases en promediar al menos 20 puntos en cada una de sus primeras 7 temporadas, mínimo 50% de los partidos jugados de su equipo. Y por último, quien cumplió 82 años el pasado 24 de noviembre es la leyenda Oscar Robertson. Cincinnati, Milwaukee, 1040 partidos jugados, 26.710 puntos, 21,7 por partido, 7.804 rebotes, 7,5 por partido, 9.887 asistencias, 9,5 asistencias por partido, teniendo en cuenta que en aquel entonces las asistencias se computaban sin bote, 48,5% de tiro de campo, 83,8% de tiro libre, 12 veces All-Star del 61 al 72 consecutivo, Rookie of the Year del 61, MVP del 64 y una vez campeón de la NBA en el 71. Los 181 triple dobles de Oscar Robertson son 9 más que la suma de LeBron James 94 y Will Chamberlain 78 combinados. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa, no se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
regresamos con el último cuarto del programa. Vamos con las estadísticas de carrera de Chapu Nocioni. En 177 partidos de Liga Nacional tuvo 1.595 puntos, atrapó 584 rebotes y anotó 50 triples. En 321 partidos de ACB distribuidos entre Baskonia y Real Madrid, 321 partidos jugados con 3.646 puntos, 1.478 rebotes y 475 triples. En 514 partidos de Liga Regular y NBA, 5.415 puntos con 2.295 rebotes y 587 triples. Más 23 partidos, 299 puntos, 139 rebotes y 29 triples de playoff NBA. Y en 172 partidos de Euroliga, 1.737 puntos, 751 rebotes y 193 triples. Y en la selección nacional, 1.364 puntos en 121 partidos, 1.364 puntos, 576 rebotes y 123 triples. Para que se den una idea de la inmensidad de lo que fue la carrera de Andrés Chapu Nocioni, 1.328 partidos, 14.056 puntos, 5.823 rebotes y 1.457 triples convertidos. Una bestialidad. Enhorabuena, Chapu. Y quien se acaba de retirar a la edad de 37 años, Axel Herdel, el ala pívot belga de larga trayectoria en Liga ACB, ha anunciado que colgaba las botas a los 37 años de edad. Después de haber jugado 4 años en el Pepinster de la liga de su país, en el año 2004 llega a Real Madrid, con lo cual jugaría 5 años y medio. La temporada 2008-2009 tuvo una transferencia a mitad de temporada a Bilbao, con el que llegaría a ser subcampeón de Liga ACB. Había ganado 2 ligas con el Real Madrid, 2004-2005 y 2006-2007, y llegó a Bilbao, donde fue subcampeón de Liga ACB en la 2010-2011 y también con el Real Madrid había salido campeón de la Copa ULE. Tuvo como compañeros, tanto en ambos, Real Madrid y Bilbao, a Alex Mumbrú y a Raúl López. Entonces, ese equipo histórico de los hombres negros, que saliendo sexto de liga regular, salieron subcampeones en 2011, e incluso, tanto con Real Madrid como con Bilbao, llegó a disputar la Euroliga. Después de 8 temporadas en el equipo vasco, Herdel dejó a Bilbao Basket en 2018... tras el descenso del conjunto bilbaíno a la LEB, para regresar a Bélgica y fichar por el Spirou Charleroi, en el que ha jugado los 2 últimos años antes de retirarse. Había declarado en Twitter que es hora de que admita que la historia de mi vida llega a su fin. Gracias, Baloncesto, por darme tantos recuerdos, amigos y emociones. Su carrera en Liga ACB, 473 partidos, 3.437 puntos con 2.355 rebotes y 4.256 de valoración. Entonces, a eso hay que agregarle 736 puntos con 463 rebotes en 99 partidos de Euroliga, jugados tanto para el Real Madrid como para el Bilbao Basket, y para Eurocup, jugando tanto para Pepinster como Madrid y Bilbao, tuvo 793 puntos y 519 rebotes en 100 partidos. Realmente a Axel Herdel se lo va a extrañar. Y por último, quisiera dejarles una reflexión de Oscar Villares. Pueden seguirlo en las redes sociales a través de su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Comparar entre épocas es ridículo. Hay épocas en las que es más propicio hacer ciertos registros, pero depende de miles de factores como las reglas, el pace o los diferentes contextos de cada tiempo. Si podemos establecer que las reglas actuales facilitan mucho la labor de los grandes anotadores, también podemos reconocer que defender ahora es más difícil que nunca. Sin handcheck, sin posibilidad de establecer el mínimo contacto con el atacante. Los ataques siempre han ido dos pasos por las defensas y son estas las que se tienen que adaptar a los diferentes estilos de juego que imperan en cada época. Ningún equipo podría hacer una defensa efectiva defendiendo tal y como se defendía en los 90, por ejemplo, si se tuviera que hacer hoy en día y viceversa. El que hoy en día se consigan grandes registros no quiere decir que haya mayores talentos. Las estadísticas siempre hay que contextualizarlas. Factores como el uso de la línea de 3 condicionan mucho varios de estos registros. Por eso los 50 puntos de hoy en día hay que compararlos con registros contemporáneos, al igual que los estratosféricos registros reboteadores de épocas como los 60 no son extrapolables a otras épocas. Al final, esto es tan subjetivo como que cada uno somos individuos con gustos particulares y en función de ellos nos sentiremos más o menos identificados con unas épocas u otras. En fin, que con esto entonces llegamos al final del programa. Nos vamos, nos pueden seguir entonces en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, que es la cuenta del programa, www.workhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación, el 1 contra 1, web radio, y a partir de hoy, programa 94, el podcast es Anchor. Entonces, todos los programas de La Naranja en Números van a estar disponibles en Anchor y también, a partir de este programa 94, en Spotify. Entonces, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.